Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión en Estéreo Milet. Qué gusto saludarles, soy Julieta Mendoza, los saludo en nombre de Miguel Bárcena, titular de este espacio, y lo invito a que se quede a lo largo de los próximos 60 minutos para revisar juntos la información más relevante y generada en las últimas horas en la entidad. Gracias a quienes nos sintonizan a través del 98.9 en Toluca, en Atlacomulco 104.7 de FM, Valle de Bravo 93.5, Querétaro 103.1 de FM, San Juan del Río 93.1 de FM, Guadalajara 1510 de AM y Tulancingo en el 97.1 de FM, todas emisoras de Radio Milet, Estéreo Milet. Qué gusto recibirlo, vamos con la información. El Senado de la República va a receso sin que se conozca el documento con la presunta renuncia del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero. En su conferencia mañanera, la presidenta Sheinbaum evitó pronunciarse al respecto, pero reconoció que recibió dicha carta por parte del Senado. Fue vinculado a proceso Jorge Armando N., alias el licenciado, autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso. La Fiscalía Capitalina detiene al presunto reclutador de los asesinos del abogado David Cohen en la Ciudad de México, Antonio N., alias el Goofy. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala derogó el nombramiento del dueño de Miss Universo, Raúl Rocha, como cónsul honorario en México. Tras 14 años prófugo, el presunto responsable de un feminicidio en Tecámac, Estado de México, fue detenido por autoridades de seguridad en la entidad. Después de más de 24 horas sin avances, representantes de transportistas y productores agrícolas retomaron el diálogo con la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Salud del Estado de México arrancó una mega jornada de vacunación en Toluca como parte de las medidas preventivas para la temporada invernal. En la Liga MX, Toluca se impuso 2-1 frente a Ciudad Juárez. El América tropezó en Monterrey con una derrota de 2-0 y Tijuana goleó 3-0 a los Tigres. Esta es la información hasta el momento y queremos de nueva cuenta agradecerle que nos acompañe hoy en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Nos vamos con la información. Esta mañana en la conferencia del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo pues algunas declaraciones en torno a Alejandro Gertz Manero. Ella afirmó que no conocía el tema sobre pues la salida o la eventual salida de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República, pero sí reconoció que recibió una carta por parte del Senado, que, como usted sabe, el Senado desde esta mañana, alrededor de las 10 de la mañana, comenzó en una sesión extraordinaria, poco habitual, sobre todo porque hoy es jueves, y en esta sesión se estaría analizando presuntamente la salida de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía. Pero vamos con este reporte, más bien vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum cuando señaló pues que ella conoce la carta, pero no tiene mayores datos.
Hasta ahora no me lo ha manifestado.
¿A qué atribuye este rumor que empezó a correr desde ayer?
Bueno, yo recibí un documento del Senado que estoy analizando. Ya en su momento lo haré público y mañana les podré informar.
¿Este documento es la carta de renuncia del fiscal? Solamente hay dos motivos
Prefiero analizarla. Lo que informo es que recibí una carta por parte del Senado de la República. La estoy analizando con los abogados, consejería jurídica, y el día de mañana les informamos.
Bueno, pues el Senado está en receso, aún no se conoce ni siquiera exactamente qué es lo que está analizando, ni en qué términos va, ni qué pasa con la carta. Lo cierto es que desde las últimas horas ha trascendido, no solamente en redes sociales, sino también en medios de comunicación, que el fiscal Alejandro Gertz Manero podría dejar la Fiscalía General de la República. Los detalles hay que precisarlos, no se sabe si él presentó la renuncia o si el Senado va a proponer una terna. Se habla incluso de Ernestina Godoy, quien podría sucederlo en el cargo. Ernestina Godoy es asesora de la Presidencia de la República y una persona muy cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto va a pasar en algunas horas, se va a conocer qué es lo que se está analizando en el Senado y sobre todo si esto trasciende. Mientras esto ocurre, vamos a otro tema. El autor intelectual del asesinato de Carlos Manso, Jorge Armando N., a quien apodan el licenciado, fue vinculado a proceso por un juez federal. Hay que decir que este hombre ha estado negando todos los actos o todos los hechos que se le imputan respecto del asesinato de Carlos Manso, que ocurrió el pasado 1 de noviembre en Uruapan, en un evento de las velas por el Día de Muertos. Y este hombre, quien sería el autor intelectual, ha negado que haya tenido asomo con los asesinos materiales, que él haya hecho o que él haya orquestado este asesinato. Sus declaraciones van en este sentido, pero vamos a escuchar el reporte que nos tiene Luis Argote.
Un juez federal vinculó a proceso a Jorge Armando N., alias el licenciado, señalado como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, ocurrido el 1 de noviembre. Junto a él, 7 escoltas municipales también fueron procesados y se les dictó prisión preventiva oficiosa, mientras el licenciado fue enviado al penal de máxima seguridad, el Altiplano. Los custodios quedaron recluidos en un centro de alta seguridad en Michoacán. Durante la audiencia de 18 horas, el juez determinó que el imputado planeó el ataque desde un grupo de mensajeros, donde delegó funciones a los integrantes de la célula criminal. Entre los implicados se identificó a Ramiro N., presunto coordinador operativo, a Fernando Josué N. y otro acompañante, quienes apoyaron al agresor, y a Víctor Manuel N., de 17 años, señalado como el tirador material y abatido tras el crimen. Además, se ordenó investigar posibles actos de tortura durante la detención de Jorge Armando N. La captura de el licenciado ocurrió el 18 de noviembre en Morelia, gracias al análisis de teléfonos, mensajes y videos que permitieron mapear la estructura del grupo delictivo. En el operativo se aseguraron armas, drogas y un vehículo. De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, el joven agresor abatido tenía presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Carlos Manso recibió al menos 6 disparos durante el acto público por el Día de Muertos y murió horas después en un hospital. Para Noticias Milet, Luis Argote.
Y en otro tema, también tiene que ver con un presunto asesino, el presunto reclutador de los asesinos del abogado David Cohen en la Ciudad de México, Antonio N., alias el Goofy, fue detenido por la Fiscalía Capitalina. Usted recordará este asesinato ocurrido en Ciudad Judicial en la Ciudad de México. David Cohen, un abogado que estuvo al frente de varios casos públicos y saliendo de los juzgados lo balearon. Pero bueno, vamos con el reporte de Antonio Soriano.
¿Qué tal? Te informo que agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía Capitalina detuvieron a Antonio N., alias el Goofy, señalado como el presunto responsable de reclutar y armar a los sicarios que asesinaron al abogado David Cohen afuera de la Ciudad Judicial en octubre pasado. La captura fue confirmada por el periodista Carlos Jiménez, quien detalló que el detenido habría coordinado el ataque y prometido pagos a los 2 jóvenes involucrados ya previamente aprendido. De acuerdo con información preliminar, el Goofy ofreció 70 mil pesos a Donovan y 30 mil a Héctor, ambos de 18 años, para ejecutar el atentado, además de proveerles las armas utilizadas. Tras el homicidio, Antonio N. huyó de la colonia Doctores, donde residía, pero fue ubicado y asegurado este jueves por elementos de la PDI. En la imagen difundida, se observa al detenido esposado y vestido de negro al momento de su captura. El asesinato de Cohen ocurrió el 13 de octubre frente a Ciudad Judicial, donde fue atacado a tiros y posteriormente trasladado a un hospital, donde murió por las heridas. Héctor N. fue detenido en el lugar luego de ser lesionado por un agente que repelió la agresión, mientras que Donovan fue capturado días después. La detención del Goofy, la FGJCDMX avanza en el esclarecimiento de la autoría intelectual del crimen que conmocionó al sector legal en la capital. Para Noticias Miled, Antonio Soriano.
¿Y sabe qué es lo que más llama la atención? Que estos hombres son muy jóvenes. Este señor Antonio Calderón, el Goofy, pues no sabemos exactamente cuántos años tiene, seguramente menos de 30, y los autores intelectuales, recuerde que también eran jóvenes, y con este perfil, bueno, pues cometen este tipo de actos muchas veces con el supuesto de que si son atrapados, si son detenidos, podrán salir de una manera pronta. Pero como en otros casos también ocurre, pues a veces son carne de cañón, a pesar de que se sabe que los pueden tomar ahí, los pueden detener inmediatamente o los pueden ultimar. Eso es lo que está sucediendo respecto a este tipo de hechos. Pero si ya estamos en seguridad, ¿qué le parece si revisamos lo que ocurre en algunas entidades del país? Es Miguel Fabre.
Breves informativas.
Las autoridades estatales de seguridad anunciaron que desmantelaron un presunto punto de narcomenudeo en el municipio de Apa. La detención de un presunto distribuidor, aseguramiento de sustancias y documentación relacionada con la venta. Las autoridades informaron que refuerzan la vigilancia en la zona de la sierra para evitar las reactivaciones del mercado ilícito. El Cabildo de Querétaro aprobó la Ley de Ingresos para 2026, la cual incluye un incremento de 441 millones de pesos respecto al presupuesto actual. Entre los rubros prioritarios destaca la mejora de servicios públicos, obras públicas y la implementación de un botón de pánico en transporte público, con el fin de priorizar la seguridad de usuarias y usuarios. Con estos recursos, el municipio busca atender problemas estructurales de movilidad, dotar de mayor protección ciudadana y mejorar la calidad de vida en zonas urbanas con mayor demanda. El miércoles se reportó la desaparición de dos agentes federales que realizaban labores de inteligencia en Jalisco. Su vehículo oficial fue hallado abandonado con impacto de bala en la colonia Paseo de los Virreyes, en el municipio de Zapopan. Las autoridades federales y estatales coordinaron un operativo de búsqueda inmediata y han ofrecido apoyo total a las familias de los agentes, aunque hasta el momento no se ha confirmado su paradero ni se ha divulgado su identidad. Este hecho ha revivado la preocupación sobre la seguridad en la entidad y ha motivado el reforzamiento de patrullaje y vigilancia en carreteras y puntos estratégicos. Para Noticias Miguel Fabre.
Breves informativas.
Gracias a Miguel Fabre. Y ahora tenemos el reporte de Antonio Soriano, porque después de 14 años que se mantuvo prófugo, el presunto responsable de un feminicidio en Tecámac fue detenido por autoridades estatales. Bueno, la justicia llega. Vamos a escuchar a Antonio Soriano.
La noche del 26 de noviembre de 2025, autoridades del Estado de México detuvieron en Tecámac a un hombre que permaneció prófugo durante 14 años. El sujeto es señalado como presunto responsable del asesinato de su vecina, un caso que por más de una década permaneció sin avances y que generó profunda indignación entre habitantes de la comunidad. La larga evasión del acusado había sido considerada por colectivos y vecinos como un ejemplo de impunidad que lastimaba a la familia de la víctima. De acuerdo con la Fiscalía, la captura fue resultado de labores de inteligencia, análisis de movimientos y seguimiento discreto que permitieron ubicar al sospechoso y obtener la orden judicial correspondiente. Tras su detención, el hombre fue trasladado a un penal de alta seguridad, donde ya inició el proceso legal para determinar su responsabilidad. Las autoridades señalaron que esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio para reactivar casos rezagados vinculados a delitos de alto impacto. En Tecámac, habitantes expresaron que la aprehensión representa un avance significativo hacia la justicia y un alivio para quienes exigían respuestas desde hace años. Sin embargo, insistieron en que todavía se requieren acciones integrales y sostenidas para evitar que delitos relacionados con violencia de género o feminicidios vuelvan a quedar sin seguimiento, informó para Noticias Miled Antonio Soriano.
Bueno, vamos a otros temas y tiene que ver con los agricultores y los transportistas que, como usted sabe, en las últimas semanas pues han protagonizado algunos megabloqueos en algunas pues entradas de carreteras, afectando no solamente la circulación de la ciudadanía, el traslado de pues de los autobuses, de los transportistas y de gente común y corriente que tiene que trasladarse de un lugar a otro. Bueno, pues ellos tienen demandas muy, 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 muy precisas. Se reunieron de nueva cuenta este jueves con autoridades de la Secretaría de Gobernación Y bueno, pues no llegaron acuerdos en dos mesas previas, seguramente seguirán en estas negociaciones, porque pues no hay avances concretos, pero pues al menos hay de nueva cuenta la intención de llegar a una solución en los conflictos que ellos demandan. Es Melissa Nava.
Gracias. Te informo que transportistas y productores agrícolas retomaron este jueves el diálogo con la Secretaría de Gobernación después de más de 24 horas sin avances y tras acusar la falta de interlocutores idóneos en Bucareli. En punto de las 8 horas, representantes de la Asociación Nacional de Transportistas y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano ingresaron a CEGOP para reactivar la mesa de negociación. Las pláticas son encabezadas por el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, y el secretario de Agricultura, Julio Verdegué. Los manifestantes mantienen como principales demandas un precio justo para el trigo, mayor seguridad en carreteras, freno a extorsiones y atención a deudos pendientes. El sector agrícola había advertido que de no encontrar soluciones buscaría apoyo en la Secretaría de Economía. El reinicio del diálogo ocurre en medio de un paro nacional que dejó más de 40 bloqueos en 24 estados con cierres de hasta 9 horas y afectaciones millonarias en la frontera norte. Las protestas impactaron la movilidad, la industria maquiladora y el comercio, que alertó sobre un posible desabasto de alimentos y combustibles. Las autoridades confían en que el restablecimiento de las conversaciones permita desactivar nuevas interrupciones. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Bueno, pues así están las cosas con los agricultores y los transportistas, y aunque ya son tres mesas, todavía no hay nada concreto, y ellos han sido muy firmes en sus demandas, y la amenaza es latente. Si no hay alguna solución, que bueno, tiene que ver con la seguridad básicamente, con algún resguardo más riguroso por parte de las autoridades en las carreteras del país a la hora de trasladarse por las entidades o por las carreteras más peligrosas o señaladas como puntos rojos, por un lado. La otra también tiene que ver con los precios del maíz, incluso con el agua, esta ley del agua que se está discutiendo en el Congreso Federal y que no satisface ni las necesidades y algunos puntos que quieren ellos, pues no solo precisar, sino justificar en su beneficio. Ahí dejamos por el momento el tema. ¿Qué le parece? Acompáñanos a una pausa. Esto es Línea en Alta Tensión, es la tercera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo.
Les saluda Miguel Bárcena para invitarlo de lunes a viernes a las 3 de la tarde para estar muy bien informado en Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con Miguel Bárcena, Línea en Alta Tensión, tercera emisión. De lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM. La radio con poder.
Las ofertas de Cyber Electra son lo máximo porque están en línea y en tienda. Llévate un Vivo V50 Lite 4G con dron de regalo, marca DJI NIO, por solo 105 pesos semanales pagando con préstamo Electra. Con Electra, tu familia vive mejor. Válido el 1 de diciembre de 2025. Teis en Electra.mx.
Muchas felicidades a mis amigos de Radio Milet por sus primeros 57 años, en donde han informado muy puntualmente de todos los acontecimientos en nuestro país, en el mundo entero. Son un referente en el país, en la radio, y les mando un fuerte abrazo también a todos los trabajadores de Milet, su amigo Enrique Vargas, senador de la República por el Estado de México. Muchísimas gracias.
Las ofertas de Cyber Electra son lo máximo porque están en línea y en tienda. Aprovecha y estrena moto desde 16,999 pesos de contado y desde solo 230 pesos semanales con préstamo Electra. No dejes pasar esta super oportunidad. Con Electra, tu familia vive mejor.
Válido el 1 de diciembre de 2025. Teis en Electra.mx.
Con el programa Salud Casa por Casa, llevamos atención a todo el país.
Estamos felices, con más confianza.
Sentimos emoción, no iba a haber mucho movimiento para poder trasladar a Santi y que se nos hiciera complicada la vida diaria.
Me miden, me pesa, me tomo las medicinas.
Me vienen a consultar al domicilio.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, la salud es un derecho, no un privilegio. Gobierno de México.
Con hechos, no palabras, el PRI resuelve. Llevamos canasta básica a bajo costo a 56 comunidades de todo el país. apoyando así la economía de miles de familias. Entregamos más de 10.000 lentes para que niñas, niños y adultos mayores mejoren su calidad de vida. Y continuamos con la entrega de más de 5.000 tinacos en comunidades con escasez de agua. Cada entrega tiene un rostro, una historia, porque el PRI está donde más se necesita.
PRI, el mejor partido de México.
Con las rutas de la salud transformamos la distribución de medicamentos en los 23 estados que forman parte del IMSS Bienestar. Llegamos a cada centro de salud y hospital para asegurar que las y los mexicanos cuenten con todas las medicinas que necesitan. Así cuidamos lo más importante, tu salud y la de tu familia. Porque en el segundo piso de la cuarta transformación, tus medicinas llegan donde las necesitas. Gobierno de México.
En la Cámara de Diputados trabajamos para proteger a las familias mexicanas de la extorsión, un delito que ha ido en aumento. Con la expedición de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión,
ahora se perseguirá de oficio, se protege al denunciante y se impondrán penas más severas. Con esta ley se dará una respuesta firme contra este flagelo que afecta la tranquilidad y economía de las y los mexicanos.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social.
Las noches madrugadas en tu radio ahora son diferentes. Disfruta de Las Noches Tropicales. De lunes a domingo, 12 de la noche, te acompañamos con lo más selectivo de la salsa. Cumbia. Merengue. Y más. Noches Tropicales de Super Estéreo Milet 98.9. La radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Estamos de regreso, qué bueno que nos acompañen en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión de Estéreo Milet, Super Estéreo Milet. Está comiendo, muy buen provecho, qué bueno que lo haga nuestra compañía. Y nosotros le informamos todo lo que ocurre, lo que se ha generado en las últimas horas aquí en la entidad. Y ahora nos vamos con este reporte de Andrés Sánchez. Bueno, Andrés, vamos a escuchar a Andrés Sánchez, porque el diputado local de la Ciudad de México por el PAN hace un recuento de cuánto dinero pierden las obras públicas de Morena. Es el legislador Andrés Sánchez.
Mexicana de Aviación está perdiendo 3.4 millones de pesos al día. El Tren Maya hoy pierde 7.1 millones de pesos al día. El AIFA pierde 1.2 millones de pesos al día. La CFE pierde 743.9 millones de pesos al día. Pemex pierde 2.136 millones de pesos al día. Eso, compañeros, genera déficit fiscal. Y el déficit fiscal, en términos llanos, es cuánto nos falta para poder completar para llegar al mes o al año siguiente. ¿Y esas qué consecuencias tienen para la vida diaria de los ciudadanos? Las consecuencias son sencillas. Estamos perdiendo oportunidades. Y eso se refleja en la economía de las familias, en que hoy 50% de las empresas familiares están en riesgo de quiebra, porque el Banco de México, con la actualización nueva de las cifras, ya nos ponen en la antesala de la recesión. Y si tenemos una recesión, las consecuencias serán que tendremos millones de mexicanos que sufrirán a diario para poder pagar colegiaturas, para poder pagar salud, para poder pagar alimentación. Y si bien la recesión es inminente, el gobierno parece que está esperando a que tengamos el agua hasta acá para poder tomar cartas en el asunto. Si no apoyamos a los emprendedores capitalinos, si no apoyamos el mercado interno, si no restablecemos hoy la economía familiar, estos miles de millones de pesos que estamos perdiendo diariamente por las locuras del emperador van a llegar desafortunadamente a tener consecuencias en el hogar. Eso es lo que estamos queriendo evitar.
Bueno, pues es lo que dice Andrés Sánchez, el diputado local de la Ciudad de México por el PAN. Ahora vamos con esta información de Joel Morales Bravo, porque en la Cámara de Diputados del Estado de México avanza el análisis del presupuesto del gobierno de la entidad y por primera vez supera los 400 mil millones de pesos. Joel Morales Bravo.
En tiempo y forma quedará aprobado el presupuesto. Tendrá el gobierno del Estado de México para el 2026, el cual va a superar los 400 mil millones de pesos. Y lo más importante que no se tiene una deuda. En este sentido, habló la diputada Paola Jiménez de Morena.
A ver, es un presupuesto vigoroso, único, ¿no? Estamos hablando de más de 410 mil millones de pesos los que estaremos aprobando, con un incremento mayor al 5% en comparativo a otros años. Pero además hay una gran noticia, que no hay deuda. Eso es una buena noticia. Y se hace una inversión directa hacia la ciudadanía a través de fortalecer los programas sociales. Y hay que decirlo también, cerca de 170 mil millones se van a operar con perspectiva de género, que eso es muy importante. Es un presupuesto hecho por una mujer, pensado para las mujeres, y que desde acá vamos a respaldar en el Congreso este presupuesto de la maestra Delfina.
¿Quizás lo presenten antes de la fecha límite?
Eso lo definirá la JUCOPO, pero estoy segura que nuestro coordinador lo hará como lo ha hecho.
En la 62 legislatura hay confianza de que el presupuesto pueda ser aprobado sin dar mayores modificaciones, de acuerdo a lo que presentó la gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
La empresa Encuesta MX hizo una investigación, levantó un ranking de los alcaldes mejor calificados en el Estado de México, y entre los que destacan se encuentra Romina Contreras, ella es alcaldesa de Huixquilucan.
Las nuevas cifras acaban de sacudir el mapa político. Algunos alcaldes suben, otros caen, pero solo 5 lograron colocarse en la cima del ranking. ¿Quiénes están ganando realmente la confianza ciudadana? En primer lugar se mantiene Romina Contreras, de Huixquilucan, con un sólido 61.1% de aprobación, la más alta del estado. Le sigue Fernando Flores, alcalde de Metepec, quien alcanza 58.2%, consolidándose como uno de los liderazgos más fuertes. En tercer lugar está Jocelyn Angeli Mendoza, de Nicolás Romero, con 53.8% de respaldo ciudadano. Muy cerca aparece Adolfo Cerqueda, de Nezahualcóyotl, con 53.3%. Y cerrando el top 5, Rosa Yolanda Wong, de Tecámac, con 52.4%. Estas cifras muestran que, aunque hay avances en varios municipios, la competencia por la confianza ciudadana sigue reñida.
Y ya que estamos en este municipio del Estado de México, otras encuestadoras coincidieron en que la presidenta municipal de Huixquilucan, pues, es la mejor evaluada. Es Luis Argote con el reporte. En un momento le presentamos este reporte de el ranking de los alcaldes mejor evaluados del Estado de México.
Huixquilucan refrendó su lugar como el municipio mejor calificado del Estado de México luego de que las encuestadoras Demoscopia Digital y Statistical Research Corporation posicionaron nuevamente a la presidenta municipal Romina Contreras como la alcaldesa con mayor aprobación ciudadana en la entidad. De acuerdo con los resultados más recientes, Contreras obtuvo 70.9% y 64.8% de aceptación, respectivamente, derivando de su gobierno cercano y del trabajo permanente en las áreas como educación, salud, seguridad, servicios públicos y obras de alto impacto. La alcaldesa destacó que estos resultados se registran en unos días de cumplirse el primer año de su segunda administración, periodo en el que Huixquilucan ha acumulado 47 meses consecutivos como el gobierno mejor evaluado del Estado de México y 23 ocasiones en el primer lugar a nivel nacional. Agradecido a los servidores públicos por su labor diaria, reafirmó su compromiso para mantener estrategias que continúen mejorando la calidad de vida de los habitantes del municipio. En el marco del programa Huixquilucan Contigo 24 Romina Contreras recorrió la colonia El Pedregal, donde inauguró la repavimentación con concreto hidráulico de 782 metros cuadrados de la calle Monte Alegre, obra que requirió una inversión superior a 1.3 millones de pesos e incluyó banquetas y rampas de acceso. Durante la jornada también supervisó servicios públicos, atendió solicitudes vecinales y encabezó una jornada médico-asistencial para acercar apoyos a la población más vulnerable, informó para Noticias Milet Luis Argote.
El Estado de México registró una de las tasas más altas de empleo informal en el país entre julio y septiembre de este año. Vamos con el reporte de Viridiana Ruiz.
Un estudio reciente reveló que entre julio y septiembre de 2025, el Estado de México registró una de las tasas más altas de empleo informal en el país. De acuerdo con los datos, cerca de 4.6 millones de mexiquenses laboraron durante ese periodo sin contrato formal, sin prestaciones y sin acceso a seguridad social, una situación que se ha mantenido como un reto histórico para la entidad. Especialistas señalan que esta cifra refleja tanto la falta falta de oportunidades en el sector formal, como la necesidad de muchas familias de incorporarse a actividades con ingresos variables pero inmediatos. La investigación también destacó una fuerte brecha de género en las condiciones laborales. Mientras que el 44% de las mujeres en edad productiva se encuentran en la informalidad, la cifra sube hasta 74% en el caso de los hombres, lo que evidencia desigualdades profundas en las opciones de empleo y en los tipos de trabajo a los que acceden unos y otras. Las y los analistas advierten que estas diferencias no solo influyen en el nivel de ingresos, sino también en la posibilidad de acceder a mecanismos de protección ante riesgos laborales o etapas de crisis económica. Ante este panorama, economistas y organizaciones de trabajadores expresaron su preocupación, pues la informalidad representa un obstáculo para millones de personas que dependen de ingresos inestables y sin respaldo social. Con la llegada de la temporada invernal, señalaron que muchas familias enfrentan mayor incertidumbre sobre el sustento, gastos médicos y necesidades básicas, lo que podría agravar su vulnerabilidad. Urgieron además a fortalecer programas de formalización y apoyo a unidades económicas que permitan generar empleos dignos y con prestaciones. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Como parte de las medidas preventivas para la temporada invernal, la Secretaría de Salud del Estado de México arrancó una mega jornada de vacunación en Toluca. ¿Usted ya se vacunó? ¿Cuáles son las que hay que tomar en cuenta? COVID, influenza y por ahí también está neumococo. Los más chiquitos, sarampión, pero bueno, vamos a escuchar qué nos dice Daniel Pérez.
El 26 de noviembre de 2025, la Secretaría de Salud del Estado de México anunció el lanzamiento de una mega jornada de vacunación en el municipio de Toluca, como parte de las medidas preventivas de salud para la temporada invernal. El plan incluye la aplicación de vacunas contra enfermedades respiratorias y contagiosas, influenza, COVID-19, neumococo y sarampión. La jornada se llevará a cabo en el Estadio de Fútbol Americano Licenciado Juan Josafat Pichardo Cruz y ofrecerá atención a un público amplio, desde estudiantes, familias y personas vulnerables, hasta adultos mayores. Se busca cubrir espacios de vacunación suficientes para reducir brotes en los próximos meses. Las autoridades resaltaron la urgencia de esta campaña debido al incremento reciente de casos de enfermedades respiratorias, así como la reaparición de brotes de sarampión, una enfermedad que ya se consideraba bajo control. Con esta estrategia esperan mitigar contagios y fortalecer la protección colectiva en la entidad. Informó para Noticias Milet, Daniel Pérez.
Momento de ir a los deportes, ya está listo Soray.
Muy buenas tardes y arrancamos con la información de los deportes. En la Liga MX hubo sorpresas. El Toluca se impuso de visita en Ciudad Juárez al remontar un 2-1. El América tropezó en Monterrey con una derrota de 2-0. Y Tijuana goleó 3-0 a los Tigres de la Universidad en uno de los marcadores más llamativos de la jornada. En Europa concluyó la jornada 5 de la Champions League, con resultados que movieron por completo los grupos. El Real Madrid ganó en su visita a Grecia, el Atalanta goleó al Frankfurt, el PSV sorprendió al Liverpool, el Atlético de Madrid derrotó al Inter y también festejaron el Arsenal y el Paris Saint-Germain. Con estos marcadores, varios equipos se acercan a sellar su boleto a los octavos de final. En la NFL, la semana continúa con tres duelos que prometen mucho. Detroit recibe a Green Bay en el duelo divisional. Los vaqueros de Dallas serán anfitriones de los Kansas City Chiefs. Y los Ravens de Baltimore esperan en casa a los Bengals de Cincinnati. Todos partidos con impacto directo en la postemporada. Y en la Fórmula 1, la noticia sacude al paddock. Adrian Newey, considerado el mejor diseñador en autos en la historia moderna de la categoría, será el jefe de equipo de Aston Martin a partir de 2026. Desde entonces, Fernando Alonso y Lance Stroll dependerán directamente de su estructura técnica, un movimiento que podría cambiar el balance de poder en la Fórmula 1. Hasta aquí la información de los deportes. Regresamos a cabina.
Hoy es jueves y como todos los jueves en este espacio, Miguel Vives, él es coach ejecutivo, explica por qué un líder debe dejar atrás el ego para predicar con el ejemplo. Son temas siempre de interés común. Vamos a escuchar a Miguel Vives.
Hoy me encantaría hablar sobre la crisis del liderazgo. donde hay mucho ego y poco ejemplo. Un líder no puede jugar al no escucho, no veo y no hablo. O si hablo, pero solo de lo que me conviene. Se liderea con el ejemplo y solo puedes dar lo que tienes si lo tienes o lo eres. Esto es decir, das amor cuando tienes amor. Das dinero y lo compartes cuando tienes dinero. Pero solo das honestidad, verdad y principios como tus valores cuando los tienes. Si ya se te taparon los oídos o te los taparon, demuestra que eres el líder que la organización definió para llevar el rumbo y cumplir con los objetivos de generar mayores utilidades y, por ende, mejorar el bien común de tus colaboradores. Los líderes inspiramos y somos honestos, primero con nosotros mismos. Y si no podemos, no podemos. Y lo decimos por el bien de nuestra organización y su futuro. Triste lo que sucede en mi país con mis líderes. Pero bueno, quedo siempre atento a tus comentarios y en mis redes sociales atento a sus comentarios.
Muchas gracias a Miguel Vives todos los jueves en este espacio. Nos vamos a una pausa y al regresar tenemos una conversación que realizó el titular de este espacio, Miguel Bárcena, con el representante del Consejo Mundial del Agua, el ingeniero Roberto Olivares. Platicaron de temas que tienen que ver con la coyuntura, la ley de aguas y demás. Muchas gracias por su compañía. Regresamos después de esta pausa.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Qué tal, cómo le va? Soy Enrique Lascano. Solamente para invitarle a que de 2 a 3 de la tarde nos acompañe a través de las radiodifusoras de Grupo Milet y Estaciones Hermanas a un esfuerzo informativo a nivel nacional e internacional. Línea en alta tensión. No lo olvide, lunes a viernes, 2 a 3 de la tarde. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo.
De lunes a viernes, acompaña a Enrique Lascano de 2 a 3 de la tarde, en línea en alta tensión. Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Oye, hija, ¿quieres ir a jugar béisbol?
¡Vamos! Y de regreso pongo mi nuevo playlist de K-pop porque mi hermano me va a enseñar una coreografía.
¡Qué chido es probar nuevas formas de convivir en familia! Lo que no está chido es que prueben alcohol, fumen o vapen.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Las ofertas de Cyber Electra son lo máximo porque están en línea y en tienda. Ven por la moto que siempre has querido, con hasta 55% de descuento en abono semanal, como la FT150 GTS, desde solo 285 pesos semanales con préstamo Electra. No dejes pasar esta super oportunidad. Con Electra, tu familia vive mejor. Válido el 1 de diciembre de 2025. Tase en electra.mx.
En Toluca avanzamos con 62 nuevos camiones recolectores de basura. Fortalecimos las rutas recolectoras y ampliamos los horarios de servicio. Además, pondremos en marcha la nueva planta de reciclaje. Procesará 3,000 neumáticos mensuales.
Tenemos un plan que empieza a dar frutos y vamos a lograr la meta. Paso a paso, la transformación avanza.
Ricardo Moreno, primer informe.
La luz transforma vidas. Hoy miles de obras en todo el país llevan energía a cada rincón sin importar la distancia. Con el Plan de Justicia Energética de la CFE, se amplía la cobertura y pronto llegará al 99.9% de los hogares. La electricidad ayuda a acercar los servicios de salud, educación y fortalece el desarrollo de las comunidades. Porque donde llega la luz, se enciende el futuro. CFE. Gobierno de México.
Mi papá es entrevistador del INEGI y tiene superpoderes. Con su super velocidad recorre todo México, de punta a punta, y sabe de todo. Además, puede escuchar lo que nadie escucha, como si entendiera todos los idiomas. Así, ayuda a conocernos mejor para tomar mejores decisiones. Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtiene, ayuda a construirlo.
INEGI, el superpoder para conocernos.
Me encanta comprar en negocios que aceptan CoDi, porque puedo pagar fácil y seguro. Funciona a cualquier hora, todos los días del año. Y lo mejor, sin comisiones. Para mí es cero complicaciones. Y para ellos, negocio redondo. Regístrate en CODI desde la app de tu institución financiera. Conoce más sobre CODI en www.codi.org.mx.
Nuestro país son muchas voces y muchas realidades.
La Suprema Corte reconoce esta pluriculturalidad y velará por principios y valores que contribuyan a la paz, el bienestar y la igualdad.
En esta nueva etapa, puertas abiertas, diálogo constante, dignidad para todas las personas.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por una justicia real y verdadera.
La vida es mejor con buena música. Por ello, acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Manifiéstalo con Maye. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán en Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Mire, una de las personas que conoce mucho sobre los temas del agua, sobre los modelos del agua, sobre su gestión, su administración, es el ingeniero Roberto Olivares, quien es representante del Consejo Mundial del Agua y gobernador honorario de este mismo organismo. Y yo recuerdo, querido Roberto, muy buenas tardes, que desde hace décadas tú vienes hablando de la necesidad de un nuevo modelo en la gestión del agua. Esta iniciativa que propone el gobierno federal encuadra en lo que tú has venido insistiendo desde hace años.
Gracias, Miguel, buenas tardes a ti y a tu auditorio. Mire, yo diría que no, yo digo que el enfoque que esta iniciativa que considera dos leyes es una iniciativa que tiene un propósito, al menos el que se quiere guardar y no se evidencia públicamente, es el control del recurso hídrico del país para el gobierno federal, para el manejo de y no la gestión del agua. Este es un enfoque centralista que muchos países ha dado al traste, y en general en la economía, tú conoces bien este tema, no es bueno hablar de países de primer mundo con enfoque centralista. Así es que es lo que se percibe, lo que no se sabe, y pues esta iniciativa en un sentido para la ley general de aguas, que no existe y que se está creando, pues pudiera generar aspectos ascendentes, si es que va acompañado de la arquitectura institucional y de los recursos para que esto sea algo efectivo. Y lo que se refiere a las modificaciones a la ley nacional en este instrumento que se generó en 1992, pero que no se aplica por la deficiencia y la falta de oficio de la autoridad, en el sentido de que le hace falta verificación, le hace falta, yo diría en general, de un el manejo y una supervisión y un cumplimiento del mandato que la ley orgánica le otorga a la Comisión Nacional del Agua. Eso es lo que advertimos, querido Miguel.
A ver, entonces tú lo consideras un modelo centralista de control de líquido, que además yo no sé por qué siempre se habla de que es un bien público, es un bien de la nación, no es un bien del gobierno ni del Estado.
Exacto.
Y además, hay un tema que a mí me llama mucho la atención. Se habla del agua como un derecho humano, cuando tendría que ser el agua un derecho a la vida, incluyendo a todas las formas de vida, incluyendo a la fauna, incluyendo a todo tipo de animales, incluyendo la vegetación, porque cuando se desvían los ríos de su cauce para represarlos, pues se afecta el ecosistema y se afecta la biodiversidad. Entonces, a mí me parece un error no tomar en cuenta también a la biodiversidad y a otras formas de vida, Roberto.
Sin duda, yo estoy de acuerdo contigo. Mira, en el 2010, cuando o por esas fechas hubo un pronunciamiento de Naciones Unidas ante una alta presión de parte de países como Bolivia y, me vas a perdonar, veintitantos países de Latinoamérica de un bajo perfil, en el sentido de hablar del derecho humano al agua, pues hubo hay una declaración y hubo algunas cuestiones que determinaron que en México en el 2012 se incrustara, se modificara el cuarto constitucional para abrir este espacio al derecho, y que en 360 días iba a dar la Ley General de Aguas para esos fines. Pero yo creo que el enfoque debe ser tan amplio como tú lo acabas de mencionar. Si se da esta declaración de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua, es porque había una distorsión. Esto de hablar del derecho humano era hablar de gratuidad, un falso debate que incluso en el cuarto foro mundial del agua que se realizó aquí en México,
en el 2010, ¿no? Más o menos.
En el 2006, y este falso debate.
Ya, 20 años ya.
Sí, 2006, sí. En ese falso debate se habló de que no, efectivamente habría que verlo con esta integralidad como la que tú mencionas, y también no a la privatización, pues siendo que en México no se permite este fenómeno, pero estas dos banderas trascendieron. Entonces ahora tenemos esta cuestión que implica fundamentalmente, para que este derecho sea garantizado, de una ley ad hoc y de un presupuesto y de una política pública al respecto, Miguel. Entonces, estamos enfrentados a un problema severo. Y luego, si le adicionas y lo condimentas con esta mala información o con esta desinformación, y luego con las declaraciones, y luego con mala información de la información, como la estamos padeciendo, y tú de eso conoces bastante, estamos creando una crisis, estamos generando un problema en donde no debe de existir. Insisto, la Ley de Aguas Nacionales que se generó en el 1992 es una ley que se puede aplicar, que es muy, muy, muy precisa, pero requiere de un acompañamiento institucional que resuelva, que atienda y que ejerza la función que le corresponde de acuerdo a la ley orgánica, insisto, Miguel.
Estamos conversando con el ingeniero Roberto Olivares, representante del Consejo Mundial del Agua, gobernador honorario de este mismo consejo. Entonces, desde tu punto de vista, la ley vigente sigue siendo válida siempre y cuando se acompañe de políticas públicas, obviamente presupuesto. Sabemos que los presupuestos para el sector ambiental, entre ellos el de la Conagua, han disminuido considerablemente en los últimos años. No se le dota a la Conagua de los recursos necesarios para nueva infraestructura y para mantenimiento. Ahora me dices que esta ley no es la que se quiere o la que se requiere, y tiene muchas dudas. Por ejemplo, estaba yo leyendo en la mañana, ¿no? Ahora no hay un control del volumen que se utiliza, y se prevé que tiene que haber un reporte sobre el agua concesionada. Un tema muy sensible ha sido el de la transmisión de derechos de concesionarios y productores agrícolas hacia sus herederos, ¿no? Hacia sus familiares. Lo mismo claro. Pasa con los títulos de concesión y sobre todo el tema de las herencias. ¿Qué hay en este sentido? ¿Cómo lo han evaluado ustedes estas modificaciones que plantea el gobierno?
Mira, Miguel, el tema es que ha habido un abuso y por falta de presencia y determinación y buena gestión del gobierno.
Eso sí hay que enfatizarlo. Sí ha habido abusos por parte de los que tienen.
Sin duda. Mira, yo alguna vez estuve en una reunión en Mexicali, y siendo director de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, la NEAS, y me pedían los agricultores que intercediera yo ante el organismo operador de Tijuana para que cumpliera con los pagos del agua que estaban suministrando, el agua que les sobraba, en fin, sin duda hay estos casos, estos tipos de problemas, pero no es la generalidad.
También los abusos, por ejemplo, ahí en Valle de Bravo, ¿cuántas casas de empresarios, sí, de nates tienen sus propios lagos, sus propios, sí, estanques? El tema de las refresqueras, ¿no? La gran cantidad de agua que utilizan, aunque ahora muchos ya la están reutilizando.
Sí, la están reutilizando, solo usan el 5%. Mira, las empresas, la industria utiliza solo el 5%. No, los casos que mencionas son ciertos, o sea, pero esto ante la falta de autoridad de la autoridad, ante la falta de inspección, ante la falta de las sanciones que correspondan, entonces genera una cuestión terrible, y hablando de títulos y hablando de estas concesiones, pues hay un atraso en el registro público de derechos de agua enorme, de 400,000+, ahora se habla de 500,000 títulos, pues ni el 20% están en orden. Entonces, es un atraso de los gobiernos. Es una cosa que yo quisiera decirte, para ilustrarlo, acaba de fallecer Catarina de Alburquerque, que tú debes de haber conocido, la primera relatora de derecho humano al agua de Naciones Unidas. Y ella decía con mucha precisión, sus palabras así fueron: el peor enemigo, la problemática del agua en el mundo se genera por la mala atención, la mala actuación de los gobiernos. Entonces, pues sí, creo que ahí está la parte que tenemos que pasar a factura.
Lo que me estás diciendo, Roberto, es que buena parte de la problemática en la deficiente gestión del agua tiene que ver precisamente con la mala administración de la misma por parte de la agua y del gobierno.
Sin duda. Sin duda, pero no se acepta, y entonces tratamos de cubrir esta crisis que existe en el mundo, en la mayor parte del mundo, y en México, la crisis del agua, crisis que tenemos que enfrentar con realidades, con precisiones, y no con declaraciones, boletines y tempraneras o cosas que quieren contener lo que es imposible contener, Miguel. Sí, te respondo categóricamente, hay que enfrentar este asunto y no generando más confusión a través de instrumentos que pretenden remediar lo que se puede hacer, se debe hacer, están obligados a hacerlo con autoridad y con acciones específicas, Miguel.
Entonces, tu punto de vista y de varios de los expertos, de hecho tú estás en estos momentos allá en un foro en Tijuana, Baja California, hablando sobre...
De la Asociación Mexicana Hidráulica, sí, como no, sí.
Entonces, ¿tú consideras que es una ley más que nada centralista, que quiere concentrar el uso, bueno, no el uso, sino las concesiones, la distribución, que de hecho ya lo hace, ¿no? Pero ahora, ¿consideras que esto le da un mayor poder? Y sobre todo, pues se convierte en un riesgo, porque el agua es un tema de seguridad nacional, y si esta ley pasa como está, pues el gobierno también va a poder presionar a los concesionarios, a los grandes empresarios, a cambio de dádivas o de votos o de lo que tú quieras. ¿Me apoyas? ¿Te doy agua? ¿No me apoyas? ¿No estás conmigo? No te doy.
Sin duda, sin duda.
O sea, se puede utilizar como un instrumento, sí, de coerción política.
Sin duda que este es un tema y que se denomina control para que se pueda continuar en el poder. Pues yo creo que para continuar el poder tienes que demostrar efectividad, tienes que generar acciones específicas, sino una actitud punitiva. Aunque, insisto, día con día tratan de declarar, intentan remediar lo que alguien mal dice, y pues no estamos desinformando, y ese es exactamente el motivo.
¿Quiénes están detrás de esta ley? Tú y yo conocemos muy bien y tenemos una gran imagen de la persona que está al frente del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y del IMTA, que es una institución, ¿sí?, técnica de primera.
Aquí está con nosotros, en este momento aquí está, así como no, sí, un agente de primera.
Yo tengo mis dudas sobre el titular de la CONAGUA, porque pues más allá de sus credenciales académicas, no tiene experiencia en este ramo, es una gente muy cercana a la presidenta Sheinbaum, ella lo puso ahí, pero no sé si tenga la experiencia, no la tiene, el perfil académico tampoco, y no sé si tenga la sensibilidad para poder enfrentar un tema de esta naturaleza.
Pues mira, coincido contigo en gran parte, pero también hay una distorsión y un fuego amigo internamente, porque, por ejemplo, en la Cámara de Diputados hay grupos que aún están proponiendo que solo exista una ley, la Ley General de Aguas, que absorba la Ley de Aguas Nacionales. Esto no es así, están mal fundados y quieren una sola ley en contra de la iniciativa presidencial. Por ejemplo, ahí hay un problema severo dentro de la Cámara de Diputados, una tendencia que va en contra de una propuesta de una iniciativa del Ejecutivo. En el Senado, pues están esperando cuál sería esta respuesta y la situación que trascienda, pero yo creo que hay inestabilidad y imprecisión, y hay eso que tú refieres y lo que tú defiendes, que es información que vaya en el sentido,
sí, sin duda,
pues
sin
verás.
Duda hay un mal manejo de la información por parte de la
comunidad. Sin duda, y ahí te diría yo que también hay alguien encargado de esta cuestión que ejerció en el pasado en la vocería de la presidencia, y que pues grupos están manejando ahí
Jesús
esta
Ramírez,
cuestión
que se mete en todo, ¿no?
Efectivamente,
igual,
sí.
Pasó con el Tren Maya y con el AIFA y con todo, y pues ahí están las consecuencias. Nos queda muy poco tiempo. A tu juicio, ingeniero Roberto Olivares, ¿qué se debería de hacer con el tema del agua, con el modelo del agua? ¿Aplicar la ley actual con modificaciones? ¿Aplicarla realmente o modificarla completamente?
Yo creo que aplicar la ley actual y hacer, en todo caso, alguna modificación con base en la participación, el concurso y las expresiones de quienes van a ser directamente afectados. Y no hablar de generalidades, sino tomar en cuenta las particularidades de cada región, de cada zona geográfica y de cada uso y de cada usuario. Eso es exactamente lo que podría hacer, Miguel, y te felicito porque este enfoque que estás dando es el que tiene que darse bien informado, bien planteado y con veracidad y con tranquilidad, sin duda.
Pues te agradezco, como siempre, querido Roberto. Vamos a estar pendientes cuando regreses a México. Organicemos una mesa con otros especialistas, con otros expertos, para abundar en el tema del agua, que es un tema importantísimo, es un tema vital, como decíamos, es un tema de seguridad nacional, y no se puede seguir dejar que sí, que corra esta situación. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Miguel, saludos a tu auditorio. Muy gentil. Saludos. Muy buenas tardes.
A Tijuana, es el ingeniero Roberto Olivares, representante y gobernador honorario del Consejo Mundial del Agua. Y así llegamos al final de este espacio. Por su atención, muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo, soy Miguel Bárcena. Gracias a Julieta Mendoza por adelantarnos parte de la información al principio. Lo dejamos con Mayela Roldán en Manifiéstalo con Maye, y este equipo estará de trabajo mañana en punto de las 3 de la tarde con usted. Hasta entonces.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.